En el episodio de hoy traemos a un invitado muy especial, Fernandito, que le conoceréis muchos de nuestros vídeos, y vamos a hablar de muchos temas interesantes. Vamos a hablar de cómo comenzó en la caza, anécdotas que hemos tenido juntos y también sobre batidas y la situación del jabalí en España. Así que nada, soy Pedro Ampuero y bienvenidos al podcast Caza, Aventura y Arquería. Retomamos, chicos, el podcast después de un par de semanas o un par de meses de parón que os teníamos un poco abandonados, la verdad. Y lo hacemos en esta segunda temporada ya, porque ya llevamos más de un año de aquel confinamiento en el que empezamos a hacer esto. Y después de 40 episodios, pues poco a poco la gente se ha ido enganchando con un invitado muy especial que es Fernando Hernández Ramírez.
El terror del desierto de Nuevo México.
Fernando, le habréis visto en mil vídeos, probablemente. Es mi compañero de caza y la verdad es que pasamos unos cuantos días al año juntos y sorpresivamente seguimos cazando juntos, porque la verdad es que tenemos nuestras... tenemos nuestras discusiones a veces.
Todo el día. Unos cabezones, el otro más.
Sí, es un tema curioso. Y nada, quería traerle hoy pues para que le conozcáis un poco más, para que nos cuente parte de su vida, que me parece todo muy interesante. Y
bueno, poco interesante.
Y que le conozcáis un poco más. Y antes de eso, que nada, quería daros las gracias y contaros una cosa que descubrí a raíz de un mensaje que recibí el otro día en la plataforma de podcast. Descubrí que de hecho tenemos un contestador. ¿Sí? ¿Tú me has dejado alguna vez un mensaje? ¿Todavía no me has dejado?
No, porque te los dejo al teléfono y no me los contestas como para dejarte en internet.
Pues resulta que tenemos un contestador en el que nos podéis dejar, creo que los mensajes como máximo son como de un minuto, y nos podéis dejar vuestros mensajes. Y lo descubrí gracias a Jaime, que nos escucha desde Estados Unidos y que nos dejó este mensaje que me pareció curioso y digo, oye, pues esto quiero compartirlo con el resto de la gente porque los mensajes de audio es como un formato muy auténtico, ¿no?
Sí, pues sí. Además es interesante. A ver si te dejan alguna obscenidad algún día para...
¡Deja ahora de matar corzos, cabrón!
Habrá que hacer algún filtro importante. O sea, que tampoco penséis que por mandar un mensaje al buzón, al contestador...
Vamos a contestar ahora todos.
Sí, vamos a poner todos. Pero bueno, ya que está aquí este de Jaime, os lo voy a compartir y a ver qué dice.
Hola, Pedro. Buenos días. Te llamo... Bueno, te llamo desde Estados Unidos... Y creo que el estar desde tan lejos y ser también ingeniero como tú, pues bueno, pues tenemos cosas en común. Y creo que en cierta manera, y agradezco muchísimo que mantengas los podcasts. Los podcasts para mí son fundamentales. Pasas mucho tiempo a veces montado en coche y más en Estados Unidos. Y es de agradecer que podamos seguir este formato. Aunque eso sí, también lo seguimos. Sigo tu canal de YouTube y en Instagram. Pero sobre todo en YouTube me está encantando el tema del stag, el stag culture. Creo que es una gran idea. Creo que estás ayudando a mucha gente como yo, que queremos, y como tú, ¿no?, que queremos una manera de cazar, y creo que lo que estás haciendo es buenísimo, es algo excepcional. Entonces, nada, solo decirte eso. Mantén el podcast y mantén esos vídeos, ese nivel. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo, un fuerte abrazo.
Oye, pues muchísimas gracias a ti, Jaime. O sea, subidón de mensaje, no sabía ni que teníamos esta opción, pero cuando al final haces mucho trabajo y ves que un tío de Estados Unidos te dice, oye, joder, macho, que es que me alegras el viaje del coche, se me pone la piel de gallina, tío, da subidón.
Además, hay gente que aprecia todo el trabajo que tienes detrás de todo esto, que parece fácil, pero todo el montaje que tienes que preparar y tu tiempo, y dedicar tu tiempo a esto.
No, por eso, que da subidón. Muchísimas gracias por todo y por el mensaje. Y nada, y recordaros que en el otro canal de YouTube tenemos ahora, ya hemos terminado de lanzar el proyecto Stag Culture, que ha sido una aventura, ¿no?
Joder, qué pena.
22 episodios, hemos ya lanzado todos y la verdad es que muy contento con el resultado. Ahora estamos trabajando con la segunda temporada a ver qué hacemos y te lo perdiste.
Joder, lástima. Se me caían las lágrimas, ¿eh? Cuando pasabas de un sitio a otro y parabas en Miranda y se me caían las lágrimas, de verdad.
No, es que Fernando nos estuvo echando una mano logísticamente, pero por razones del COVID no pudiste participar. Y te perdiste ahí una buena, sobre todo la fase del Pirineo, yo creo que ahí hubiésemos disfrutado.
Sí, no, y en todas, porque aunque físicamente no se podía, igual no se había podido acompañar, pero a mí me encanta, ya sabes, el salseo de preparar, pues os preparo la comida, tal, aunque habría estado ahí de en el campamento base, diríamos. Y desconectar de todo, me habría encantado.
Bueno, desconectar de todo, tampoco digas tronco, porque es que vives desconectado de todo. O sea, ¿cómo que desconectar de todo, tío?
Si no, hombre. Desconectar, me refiero, pues eso, pues salir de un poco de la rutina de casa.
Sí, de la rutina. O sea, si no estás
no en paro en casa, ahora últimamente no paro.
Si no estás en casa, yo no sé cómo te aguanta la mujer.
La mujer, porque es una santa. Una mujer que es una santa.
Joder, estar soltero tiene sus beneficios.
¡Buah! Esto es lo que te da la gana. Joder.
Así que, bueno, oye, antes de empezar a contar cosas. Fernando Hernández Ramírez.
Soltero.
Soltero, si alguien está interesado en un hombre apuesto, que sabe cocinar, está cojo, no se va a ir lejos.
Esto está muy bueno.
Que sepáis que eso, que os puedo dejar el contacto y contactarle, que el tío es encantador.
Cojo de la pierna izquierda, para ir al tres bolillo mejor.
¿Cuántos? ¿Quién es Fernando Hernández Ramírez, alias Venturilla? ¿De dónde viene lo de Venturilla? Bueno, ¿quién eres? Cuéntanos un poco para la gente que no te conozca, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes?
Pues mira, yo soy nacido en el 70, en Miranda de Ebro. Aunque me considero riojano, porque mi familia desciende de La Rioja. Mi madre es San Vicente y mi padre anguiano. Y pues bueno, pues soltero, vuelvo a repetir otra vez. Y nada, muy aficionado a la caza, ¿eh? Muy aficionado a la caza y muy amigo de mis amigos, de mis verdaderos amigos. Que hoy en día, según están las cosas, pues bueno, tener buenos amigos yo creo que es lo más importante en esta vida,
¿eh? Sí. ¿Y el nombre de Venturilla, eso, de dónde viene?
El mayor de los hermanos de la familia de mi padre, es mi padre, valga la redundancia, se llama Buenaventura. Entonces a toda la familia que se dedicaban a la construcción, eran albañiles, se les llamaba pues por los Ventura. Y de ahí viene. A mi padre, en vez de Buenaventura, pues se le llaman Turi o Ventura, y de ahí pues Venturilla. El hijo Venturilla.
Yo pensaba que era tu apellido, que te apellidabas mucha gente, Ventura.
Mucha gente se llama, pero claro, luego en el DNI de mi padre, Buenaventura. Es que antes, antaño, condenaban a la gente con los nombres. Buenaventura, ni Casio, ni Comedes.
Sí, bueno. Sí. Y riojano, o sea, tú has vivido toda la vida en...
En Miranda Ebro, sí que es Burgos, sí, ¿no? Pero bueno, me considero más... Riojano por la sangre, ¿no? A mí me tendrían que... Seguro que me hicieron debajo de alguna cepa, suelo decir yo de vez en cuando, porque sí, me tira mucho la Rioja. Y el carácter de la gente y ese carácter abierto y de darlo todo un poco, pues me tira mucho.
¿Y a qué te dedicas o a qué te dedicabas?
Pues he trabajado en logística, en el transporte, durante 20 años. Y luego en logística en un almacén hasta que tuve un accidente y bueno, pues dejamos de trabajar.
¿Y qué pasó en el accidente o qué?
No, me choqué con una motillo, me choqué contra un coche que se saltó un stop y me lesioné la rodilla, una pierna. Después de muchas operaciones.
¿Fue una fractura o qué fue?
Sí, me estalló la rótula y bueno, luego me tuvieron que hacer un montón de chapuzas.
¿Pero qué te pegó totalmente de lado o cómo?
No, me estrellé yo contra él, se saltó un stop y se me puso en medio y aunque iba a 40 por hora, pues bueno, puse la rodilla. Y la mano derecha, al estallarme la rodilla, y luego salió todo mal. O sea, porque en la misma clínica había gente que le había estallado la rodilla y en 3 meses estaba funcionando. Y a mí, pues fue un cúmulo de infecciones, de operaciones para aquí, para allá, calcificaciones, no sé qué. Y bueno, pues
clavos, esa mala arriba, suerte. Sí, para abajo,
sí,
¿no?
Sí, sí. De hecho, todavía tengo ahí 2 clavos y bueno, partirme luego la tibia para bueno, en fin. es mejor olvidarlo, ¿eh? Sí, demasiado bien estamos, porque de pasar de 8 meses en silla ruedas a estar detrás de esta fiera por ahí con una cámara, lo que puedo, lo que buenamente puedo, pues bueno, ni tan mal.
Sí, pero que te cambió la vida. O sea, con 37 años fue.
Con 37 años.
Tuviste que dejar de trabajar, ¿no? Porque sí. Ya no podías trabajar.
Sí, me dieron una invalidez.
En el deporte hacías mucha bici también, ¿no?
Sí, corrí unos cuantos años en bici, me gustaba mucho la bici. Pero bueno, casi es una faceta que como que me gusta no recordarla porque, por desgracia, la recuerdo todos los días cuando me levanto. Porque cuando no te duele una pierna, te duele el talón y cuando no, vas a peor. Y luego los 50 años también se notan.
¿50 ya?
50.
La gente no lo sabe, pero nacimos los dos el día 29 de agosto.
¿De diferente año?
De diferente año, aunque no se parezca, pero vamos.
Coincidencia.
El mismo día, o sea que cuando, si alguien se acuerda de felicitarme algún día, que se acuerde que también es el cumpleaños aquí de Fer.
De Fernando.
Y entonces, a raíz de la invalidez, pues a cazar todo el día ha estado. O sea, no ha parado. Se ha instalado en el campo y no para de cazar. Y creo que es interesante, yo a Fernando le conocí gracias a José Carlos Rodríguez Marina, que no sé cuántos de vosotros le conocéis o no, pero José Carlos era el compañero de caza de mi padre y que falleció el año pasado, hace año y medio,
sí, febrero.
Falleció y es el que le compró el arco a mi padre en su día, con el que nos introdujo, yo creo que
a todos en
la caza con arco, y luego ya él se pasó sobre todo en la caza con arco tradicional. Empezó a cazar mucho con tradicional y demás, pero vamos, que es el que me enseñó a mí a cazar con arco, a tirar con arco, el que me metió el veneno y el que nos lo metió a todos.
A mí la alta montaña también me metió. Mi primer sarrero lo maté con él. Mi primer triplete de jabalíes con 16 años lo hice con él, con 14 años. Lo hice con él al lado y, bueno, todos hemos tenido... La verdad que era un compañero excepcional. Muy buena persona.
Sí, y eso, y de hecho nosotros... Yo maté mi primer corzo con él también y demás. O sea que de toda la vida ha sido como un tío, ¿no? Más que el compañero o el amigo de mi padre. Sí. Y fue curioso porque cacé un jabalí. El jabalí que a día de hoy todavía es el más grande que he cazado. No sé cuántos años tendría yo, 16 o 17 o no sé.
16 años por ahí.
Es que no me acuerdo yo. Igual tenía 18 años.
No, carne no tenías, seguro.
Ah, no, porque fui con el coche de José Carlos.
Claro, con el vagón aquel que tenía, por aquello trajisteis el jabalí, me acuerdo.
Sí, pues tenía yo como 16 años tendría, 17, una cosa así. Y
melena.
Joder, chaval.
Una melena.
Eso sí que ha cambiado un huevo, chaval.
No me acuerdo, parece que te estoy viendo.
No sé si habéis visto fotos de mi fase cuando tenía la melena más larga que hasta los hombros. Tenía un pelazo, ¿eh? Un pelazo que se ha caído todo, no sé por qué, y ahora ya vamos rapados por la vida. Pero vamos. Y nada, me dejó José Carlos su tri-stand, que siempre los ponía como a 2 metros de altura. O sea, una cosa, o sea, es que no he visto a nadie que ponga el tri-stand más bajo en mi vida.
Y pa' zurdos, que te tenías que girar entero para poder tirar.
Tri-stand pa' zurdos, no sé qué, y tiré el jabalí más grande, que yo creo que hasta algún día lo he contado, que además me entró un jabalí que medalla plata en Burgos, en la Sierra de la Demanda, y entró, por ejemplo, es que no me acuerdo a qué horas hacía de noche, pero si era septiembre... Igual entró a las 6 de la tarde, o sea...
En portaaviones, aquellos famosos que decía José Carlos. Sí. ¿Entra un portaaviones?
Un solazo y entró el jabalí, pero vamos, de día, que cuando lo vi yo y le vi los dientes así por fuera, digo, ¿pero qué es esto?
Sí, yo tenía un puesto al lado de aquel donde tiraste, tenía un puesto allí metido también.
En Palazuelos, y de hecho, no es que pusiese los tries tan bajos, porque no me gustaba estar alto, pero bajos digo que desde el
llegabas
suelo...
Llegaba yo con la mano, que mido unos 60. O sea, yo me agarraba así y entonces yo no ponía ni peldaños para subirme a los... Me blincaba y me subía directamente.
Que es que ni te tapaba ninguna de las matas de abajo ni las ramas de los árboles. Estabas ahí como en mitad de la nada.
Ya vale, no lo subas más, decía, no lo subas más.
Y luego, como era zurdo y encima tiraba con el tri-stand, pues es que los puestos los ponía a 10 metros, a cascaporro. Y nada, me dejó su puesto, me puse, tiré el jabalí, que le pegué fatal. Y pensábamos que no lo íbamos a cobrar, pero la suerte que le cogí el riñón y lo cobramos. Y el jabalí era un tanque. Y le conocí a Fernando porque lo echamos al coche, nos vinimos para Bilbao. Y de camino a Bilbao, como yo no sabía cómo decirle a mi madre que le traía un jabalí de 100 kilos a un piso de Bilbao y José Carlos andaba igual y pasamos por Miranda, pues me dijo, oye, espera que le voy a pedir ayuda a Fernando, a Venturilla, que nos eche una mano, que tiene ahí un sitio, lo cuelgue y así lo limpiamos y demás. Y ahí aparecimos en tu...
Sí, me acuerdo perfectamente. Le sacamos para hacerlo de pecho. De hecho, lo tienes aquí.
Sí.
Y allí me quedé con la carne que, claro, la mitad no lo pude aprovechar. Yo no sé si... No, porque llevaba mucho tiempo. Hice cecina o algo. No. Sí. Aquel era como un tanque, sí. No, sí, no, pero sí que lo aproveché, sí. No, además era un jabalí de esos de sierra, no de los de ahora de siembra que se hacen en 2 años.
No, era un jabalí espectacular. No he matado nunca un jabalí tan grande, o nunca he cazado un jabalí tan grande. Y ahí le conocí a Fernando. No sé si cazabas con arco todavía o no.
Sí, porque yo empecé con arco por mediación de José Carlos en el 88.
88, no jodas, tío, casi no había nacido yo.
Sí, en el 88, 89, me acuerdo que me cogí un día un autobús, me vine a Bilbao y compré mi primer arco con José Carlos, el Proline aquel.
¿Y dónde había arcos en esa época?
Joder, pues aquí en Bilbao en una tienda, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Ollagorra o la Ibarresa o qué era?
No. Era una tienda que se dedicaba solamente a arcos.
¿A arcos?
Sí.
¿O era en Santander?
No, era aquí en Bilbao. Le compré aquel Proline, ya lo tenían todo preparado y tal. No, que este tira bien, este tiene fuerza y tal. Entonces estaba como un bruto. Aquel Proline de 80 libras.
¿80 libras?
80 libras.
Ande o no ande,
caballo grande. Y cuando empecé a partir flechas, tal, porque éramos todos autodidactas, lo abandoné y luego a la vuelta de años volví a recuperarlo, que fue cuando... Pues cuando empezamos en Palazuelos, en la demanda otra vez.
Sí, ahí ya empezamos, se formó un grupo muy simpático.
Joder, buenos compañeros.
Que estaba ahí el José Carlos, el Guanche, Pello, su hermano Jorge.
Aquellos de Tenerife que venían.
Que a Pello también le quiero traer al podcast.
Sí, porque Pello...
Tú, pero que me ha dicho que no.
No, pues ya le voy a llamar yo por teléfono.
O sea, que aquí todos el que estáis escuchando y le conozcáis a Pello.
Es una enciclopedia andante.
O sea, es el tío que más experiencia tiene y que más años ha cazado con arco.
Además es que tiene anécdotas.
Le ha dado por la pesca, tío, y le hemos perdido.
Hay que volver a recuperarle. Yo, además, es uno de los pioneros de la caza con arco en España, yo creo. Si no es el pionero. Es uno de los.
Pero se ha subido al kayak y yo no sé si es la marea o qué. Le hemos perdido. Tenemos que ir a rescatarle a Ibar, ya, cogerle y decirle, Pello.
A traerle, darle unas coñejas y traerle. No,
meterle la cabeza en agua y decirle, Pello, recuerda que eras cazador con arco.
El confinamiento nos está a todos volviendo locos.
Sí, no, pues hay que meterle presión porque tiene mil movidas que contar. No, y en aquel grupo, pues ahí empezamos a cazar juntos, empezamos a acampar juntos.
Primer viaje mío fuera, a cazar a Texas.
Desvirgamos al Fer, empecé a cazar con arco y, bueno, y el mío también era mi primer viaje con arco.
Igual, creo. Sí, a Texas. Tenías entonces 17 años.
Sí, no era mayor de edad todavía.
No, tenías el carnet. Me acuerdo que ibas estudiando en el avión, entre otras cosas, vamos.
Sí.
Volvimos tirándoles pulgas por ahí en el avión. Volvíamos tirando pulgas.
Nos fuimos a Texas. Una cuadrilla que era
seis.
Marina, el Guanche,
José Miguel,
otro canario,
tú y Rafa,
esos seis, ¿no? Y estuvimos ahí en Texas cazando con el arco una semana.
No me ha reído tanto.
Lo pasamos bien, ¿eh?
Aquella vez que nos pararon en la aduana con 5 pecaris allí encima del, chorreando sangre encima de la Chrysler Voyager, aquella de alquiler. Y les empezaron a saltar perros, o sea, pulgas allí al perro antidroga aquel del tío. Es que pasaporte irá afuera.
Es que estábamos en el sur de Texas y estábamos ahí muy, muy cerca del límite con México. Y claro, estuvimos... No sé por qué, como no había mucho pecarí en la zona principal en la que estábamos cazando, Smithy nos dijo, oye, vámonos a otro rancho que conozco, sí, que suele tener bastante pecarí. Y aquí estaba de pecarís, pero vamos, atestado. O sea,
yo no buscaba las flechas. Yo no buscaba las flechas.
O sea, metes a 6 perturbados que estaban empezando a cazar con arco en un sitio... Que además no es que fuese un cercón, es que era abierto, pero había una densidad de pecarís que yo no he visto en ningún lado. O sea, dabas una patada y salían ahí dos pecarís.
Pasaba por un camino con las trocas aquellas echándoles maíz y no habían dado la pica para aquella 200 metros. Nosotros nos íbamos poniendo como cada 20 metros uno. Igual salían 70, 80 pecaríes allí detrás del todoterreno. Y nosotros teníamos que andar con cuidado, no pegarnos un flechazo uno al otro, porque menos mal que estaba el coronel que nos organizaba, que decía, no, entráis dos, luego otros dos y tal, porque si no, vio que nos pegábamos un flechazo. Yo es que no buscaba, yo hubo un momento que no buscaba las flechas.
Pero que corríamos detrás de ellos. Sí, tú no te acuerdas una toma del vídeo que no sé quién mató, cazó un pecarí. Y está, porque claro, ahí empezábamos ya con el tema de cazando con arco, empezábamos a grabar cosas.
Sí, 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 a grabar
todo. Y había una toma de vídeo, que a ver si la rescato, tío, que estaba, no sé si había matado Guanche o quién había cazado un pecarí con el arco, y se estaban sacando ahí la foto, y salía yo, por ejemplo
corriendo detrás de Guanche.
Pasaba un pecarí corriendo y de repente veías a un tío con unas melenas por aquí, corriendo como si aquello fuese, chaval.
Sí, con una cinta puesta, que me parece que tenías tú una foto, con una cinta tipo Rambo puesta y con las greñas aquellas corriendo por detrás. Yo es que no buscaba, yo me acuerdo que no buscaba la flecha. O sea, tirar uno lo fallaba porque era malísimo, porque entonces yo tiraba con dedos, con estos dedos. O sea, yo...
Por llamarle de alguna forma,
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, pero vamos a tiraba con dedos. El ProLine aquel, que cada tiro que tiraba se te aflojaban los puntos de mira. Y miraba así por encima y decía, no, voy a por otro. Decía, yo he venido aquí a cazar, o sea, yo me tengo que llevar hoy un pecarí de aquí como sea. No buscaba ni las flechas, yo no sé las flechas que dejé allí.
Sí, porque además lo de los pecarís, solo íbamos a cazar un día, pues solo cazamos un día.
Sí,
y
sí,
claro,
sí,
empezó a matar la gente, a cazar la gente, y entonces te empezaba a entrar la ansiedad de decir, joder, es que hoy es mi oportunidad, porque realmente hay muchos pecarís, pero son animales pequeños. Luego era más
era
difícil.
Era difícil pegarles.
Hombre,
era difícil con los medios que teníamos entonces.
Sí, porque el animal muy listo, o sea, eran medio ciegos.
Ven menos que vamos,
ven poquísimo, o sea, si tenías bien el aire... veían muy poco.
Pero luego eran peligrosos entre ellos, porque como gruñiría uno, los demás te venían castañeando los dientes.
Así que hace yo el mío.
Claro. Tiró uno Guanche.
Tiró Guanche.
Y vinieron los demás
Y se estaba él ya, pues, muriéndose el pecarí, que tenía un buen tiro. Y como pegó un chillido y no sé qué, empezaron a venir el resto a defenderle. Entonces Guanche me dijo... Le pasé yo la cámara y me dice, ahora, atento, y ahí es cuando tiré.
Sí, tú y el Guanche hacíais un equipo, yo iba, me parece que con Rafa, y luego José Miguel con... Porque claro, si no nos organizábamos nos íbamos a pegar un flechazo, porque uno es por un lado del cortafuegos.
El otro corriendo.
Y se veían flechas, parar un poco, porque se veía polvo salir por todos los lados.
Joder,
qué momentos, qué bueno.
Qué desastre.
Fue cojonudísimo.
Y luego tampoco cazamos mucho más, ¿no? Porque...
No, Guanche tiró un muy buen venado con la blanca.
Sí, en ese rancho que estaba un poco mejor.
Tú tiraste una cierva, si no me equivoco.
Sí. ¿Tú también tiraste otra? ¿Que la fallaste?
Yo fallé todo lo del mundo mundial.
¿Que la apuntaste demasiado bajo?
Ya no me acuerdo con aquella. Como
¿qué?
Deciste. Ah, pero... Aquella...
Que
me marcabais
vosotros. Como no, si no que como no callas...
No
teníamos como no puedes callar ni puesto... No, o sea, no. Como no puede estarse callado, se subió... al Triestán con el pinganillo y la emisora como si estuviese en una montería ahí de La Rioja para volvernos locos a todos, que estábamos haciendo la espera, que nos habíamos comprado en Cabelas. ¿No te acuerdas? Claro, llegamos 5 o 6 tíos que no habíamos estado en Estados Unidos nunca, primer viaje.
A Cabelas.
Que aquí la mejor tienda que había era Cerra, ¿no? Yo creo.
Sí, por catálogo todo.
Que había algo y tal, y llegas allí y Cabelas. Bueno, se nos fue la pinza.
Sí,
o sea, ahí, claro, te dan un carro y dices, joder, una ansiedad al carro porque va vacío. Y dices, pues tendré que llenarlo. Joder, empezamos a llenar movidas, claro, ahí había Tri-Stance, había Blinds, había no sé qué. O sea, es que cosas que para traerla a España era imposible.
Sí, pero ¿verdad? Flechas, pero claro, aquí que tirábamos todavía con flechas de aluminio, yo por lo menos cazaba todavía con flechas de aluminio, llegas allí, empezamos, era cuando empezaban a salir las flechas de carbono y tal, y veías 50 tipos diferentes de flechas de carbono, de tubos de carbono, puntas de caza. Pues ahora miras en internet y hay 100 tipos diferentes. Pero entonces aquello era una locura. Y luego la sección aquella que había como de ofertas, que algún maricón aprovechó para probarse la ropa y todo lo que no le valía o no le gustaba me lo iba echando a mí al carro. De tal forma que yo cuando fui a pagar le dije, cuando llegues a $3,000, para, porque no tengo más dinero. Me apareció un peto que me llegaba a mí aquí. 18 o 19 pares de calcetines. Yo decía, pero si yo no. Yo empezaba a mirar y decía, yo no he echado esto. ¿Pero cómo va a llevar un peto para aquí? No sé.
Es que te empezamos a rellenar el carro con movidas.
Qué buenos ratos pasamos.
Sí, no, y la cierva, como estabas ahí con el pinganillo, sí. Te entró la cierva y empezaste por el pinganillo. Me ha entrado una cierva. Y nosotros, pues oye, pues tírale, ¿sabes? O sea, ¿qué andas preguntando? ¿Y dónde la apunto? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, y yo, pues no apúntale bajo que se va a agachar.
Sí, ya me acuerdo ya. Todos los tiros se me quedaban bajos porque bajaba la mano, claro. Entonces, cuando había abierto ya, oí por el pinganillo. Acuérdate, apunta abajo. Claro, me lo decían al contrario, para que no bajaría la mano. Y yo, pum, instintivamente bajé más la mano todavía. Entonces,
no, era, yo creo que era que te dijimos, apunta abajo que el animal se va a agachar.
Sí.
Y tú tiraste y el animal no se agachó nada.
Nada.
O sea,
nada,
se quedó mirándote y lo fallaste. O sea, y claro, no
una de esas dos cosas fue, pues, sí.
Sí. Y no, la verdad es que lo pasamos bien y cómo han cambiado las cosas. Tío, yo lo pienso y digo, joder, si ahora volviese a tener las oportunidades que tuve, ¿tú pavos no fallaste un porrón? ¿O quién falló, pavos?
No, yo pavos en aquella...
Es que tú no has ido varias veces, ¿no? A Texas,
¿no?
Es
que yo he estado 4 veces donde Smithy. Yo he estado 4 veces.
¿Tenías novia allí o no?
Pavos. No, tuve oportunidad, pero no... No, yo decía, he venido a cazar. Yo como el del chiste, el del oso, ¿no? Si tú has venido a cazar, yo he venido a cazar. No. Pues sí, tuve una temporada, pues aquello, cuando lo del accidente. Ya estaba ya tan fuera de mis casillas que me acuerdo que fui uno en abril, en primavera. Y cuando estaba cogiendo el vuelo de vuelta en San Antonio, le dejé la fianza para volver en septiembre, en diciembre al Cola Blanca, porque llamamos por teléfono y venían otro grupo y no sé qué. Dije, pues yo me apunto y vuelvo también. Le dije a Smith y me apunto también. El mismo año volví 2 veces.
No, le pillaste bueno, justo.
Sí, no, la verdad que yendo con amigos y un grupo así, majote, es lo más divertido que hay.
No, la verdad es que Texas es un planazo y Estados Unidos, la verdad es que las oportunidades que tienes y lo bien que estás y...
Y luego que te abren todas las puertas, que no es como aquí, que te ven con una camiseta de camuflaje y te miran raro. Allí es que te tienden la alfombra.
Yo llevaba un cuchillo de remate, me acuerdo, en Texas y me dijo... Y lo llevaba como, pues eso, en la canana puesto, porque iba con mi melena, yo iba ahí muy interpretado, tío. Yo tenía ahí un cuelgue, tenía la pubertad muy mala, pasé. Y a un cuchillo de remate en Texas, por la calle, y le dije a Smith, hijo, ¿me lo quite? Me dice, no, si aquí los únicos cuchillos que están prohibidos llevar son los de menos de 20 centímetros. Y, ¿pero qué dices? No me acuerdo si eran 20 o 15. Y dice, sí, porque los que son de 15 centímetros o lo que sea no se ven. En cambio, el tuyo, que mide 25 o 30 centímetros,
se ven,
lo ve todo el mundo y todo el mundo sabe que lo tienes y no es un peligro, no lo llevas escondido, ¿no?
Y sin embargo, en ese mismo viaje, al entrar aquí, al salir de aquí en el aeropuerto en Madrid, si te acuerdas, a Rafa le quitaron un Leatherman. Le dijo, no le dieron la oportunidad ni meterlo en la maleta del equipaje. Se lo requisaron directamente, nada más entrar en el aeropuerto.
Hombre, es que viene bien, un Leatherman viene bien.
Hermano, unas bridas o la cinta aislante como llevábamos siempre para si se nos rompía la maleta, siempre viene bien.
No, la verdad es que fue una experiencia y Texas es un sitio súper súper auténtico. Yo me acuerdo que yo he estado otra segunda vez y mi amigo no tenía, o sea, su casa, la puerta principal de la casa era como la de una cocina.
Sí, sí, sí.
Que empujas así, flim, 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 pero que no sí, tiene
todo,
ni...
Todo abierto.
No, todo no, abierto. Las llaves en el coche, no sé qué. Le digo, oye, pero tío, aquí, tío, macho, o sea, una cosa es que no haya delincuencia, pero... Y me miró muy serio y me dice, aquí el ladrón que roba, roba una vez.
Sí, 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 sí. Joder, ir con el revólver, ir a comer al restaurante, parar el coche y decir, bueno, pues, quitarse. Si había algún cartel en la entrada del restaurante, pues se lo quitaban y lo dejaban así en la... encima del coche o en la guantera, ¿eh? Entraban sin revólver, pero si no, con, ¿te acuerdas allí con el señor aquel de bigotes, el del rancho de el señor Guerra, el del rancho de los Pecaris? Iba con un pistolón a todos los sitios, era el seri de allí, de aquella zona, o el comisario, no sé. Pero iba con un pistolón a todos los lados. Joder, y la famosa culebra aquella que tenéis grabado en un vídeo de cuando cazando con arco también, la coral, que no era la falsa coral, la coral, aquella me quedó a mí marcado para siempre también en la puerta del rancho, ¿te acuerdas?
Sí, el vídeo ese, tengo que ver cómo usar esos vídeos, porque tengo toda la digitalización de mi...
Cuando me clavé yo los pinchos también.
O sea, lo que pasa es que la calidad de los vídeos, tío, ha empeorado. O sea, es que lo ves en las teles y dices... Pero no sé qué hacer con esos vídeos para aprovecharlos.
Hace 15 años aquello ya también, ¿eh?
O sea, lo que te digo, ¿no? Pero aprovecharlos sí, de alguna forma, sí. Porque hombre, los tiros no me acuerdo. O sea, alguno de los Pecarís y no sé qué.
Sí,
bueno,
alguno habrá por ahí.
Que en YouTube tiene que estar porque...
Sí, sí, todavía están. Pero no, hay mil anécdotas ahí de reírse.
Y luego ya empezamos a... Y luego ya hemos coincidido en muchos cotos, ¿no? Sí, yo creo.
Sí, después de aquello.
Por alguna forma u otra hemos seguido cazando juntos. Ya sea, pues no sé, pues enredando.
Sí. En los cotos con los corzos, los jabalíes en la espera. Sí. Sí, sí, sí. Okay. Ahí seguimos todavía.
Sí, la verdad es que discusiones, o sea.
Todos los días.
Si vas a montar. Yo cuando voy a montar vamos a montar un puesto, que somos especialistas en montar puestos de jabalí y luego no ir a cazarlos nunca, porque luego no tenemos tiempo o no sé qué, pero montar puestos nos encanta.
Sí, pero si estamos los dos tardamos 3 horas y si va uno solo tardamos 1 hora y media.
Sí, no, eso...
Pero no nos ponemos de acuerdo nunca.
Yo, la estrategia que después de tantos años he desarrollado es que si a Fer tú le quieres convencer de poner un puesto en determinado árbol, le tienes que decir el árbol opuesto. Porque él, da igual que tengas razón, te va a llevar la contraria de serie. Entonces, pues bueno, pues le llevas la contraria y...
Voy cediendo mucho.
¿Qué?
Voy cediendo ya la edad.
Sí, porque ya...
No ha habido una temporada que estaba rebelde. No, pero seguimos juntos, ¿eh? Y nos llevamos de cine, yo creo.
Y luego, aparte, bueno, la caza con arco la tienes abandonada. Te has dejado ir.
O sea, bueno, ¿no? Va a hacer 2 años ya cuando lo de las cabras, ¿no? Ha sido la última.
¿En el Pirineo? Sí.
Tengo que retomar. Ah, no. Hace un año lo de con Dani. En Teruel.
Pero no cazaste nada, ¿no?
No, pero ¿cómo que no cacé? Cacé los 2 días. Sí. No cobré nada, pero cacé los 2 días. Cierto, dejé todo aquello sembrado de flechas también otra vez.
Pero no estás entrenando casi, ¿no?
No he entrenado nada.
Y al final es que la caza con arco, si no entrenas, nada. Se nota mucho. O sea, a ver si ahora te buscas un día,
sí.
Te traes el arco.
Me pones al día un poco.
Ahora que tengo yo, además, que he montado en casa el pequeño taller ese con la prensa, la prueba de papel y tal, sí. Te lo podemos ajustar rápido en un volado, ¿sabes?
Es una asignatura pendiente, además, que hay que retomarlo. Lo que sí que tengo muy claro es, y tú me las has enseñado y luego lo aprendí yo. Cuando fui a British Columbia al oso, pues entendí que no se puede ir, no se puede cazar sin haber entrenado con el arco. No se puede cazar, porque lo que no puedes es llegar a un sitio contra la ilusión del mundo y decir, no, es que a 25 metros no sé ni dónde le voy a pegar. Te tienes que marcar esos 25 metros. O te limitas a esa distancia.
No, pero es
intentas,
una,
pero
es una pena. Si es que es la caza pena. Con arco ya es evidentemente complicada, si llegas desentrenado.
Entonces no tienes muy pocas oportunidades, luego hay que entrenar. Hay que entrenar. Si no es mejor, no. Pues sentarte y lo que te venga bienvenido sea, pero a 10 metros, claro.
Sí, sí, no, por eso, pero que a nada que entrenes y tengas bien el equipo ajustado...
En un mes te pones...
Sí, en menos.
Sí, pero bueno, en un mes tirando... Bueno, tú sabes más que tiras todos los días, pero yo creo que en un mes tirando 3-4 días por semana te pones en forma.
Luego de... La caza en batida... ¿O qué dirías que es tu modalidad estrella o de la que más has cazado y más disfrutas?
De lo que más
he cazado. ¿Qué es lo que más has cazado y qué es lo que más disfrutas? Que igual es distinto.
El jabalí. El jabalí en batida he cazado muchísimo desde los 8 años. Con 11 años maté mi primer jabalí. Con un rifle del 22. Ahora se puede decir. Ahora sería imposible, vamos, nos meterían a la cárcel. Pero con un rifle del 22 y en una batida. Un jabalí de 25 o 30 kilos, después de que le habían bombardeado todos en una ladera, pues me entró así de frente y tuve la suerte que le pegué en la cabeza, ya que yo ya fue un veneno. Ya.
No se puede ir de viaje contigo, porque si vas sobre todo de Bilbao a Madrid, da igual la carretera que cojas. No, pues aquí me acuerdo, aquí en la ladera, no sé qué, aquí la cuadrilla. Y oye, Fer, ¿qué?
No, pero es que todo el norte de toda la provincia de Burgos y Álava y Rioja, pues hemos recorrido todas esas sierras, muchas de ellas.
¿Y con qué cuadrillas has cazado o con cuáles?
Pues la con primera, muchas, ¿no? La primera cuadrilla y que pues bueno, pues era la cuadrilla de Gaitán, que se llamaba el Miranda. En Miranda había 4 o 5 cuadrillas de jabalí, 4 por lo menos que yo recuerde, y la cuadrilla de Gaitán. Había montes, hectáreas y hectáreas. Para toda la temporada. Pero entonces, bueno, pues unos 30 componentes, entre ellos José Carlos, venía Manolo Cariñanos, toda esta gente de aquí de Bilbao que iban allí pues todos los fines de semana. Pero entonces en toda una temporada, cobrar 30, de 30 a 40 jabalíes en toda la temporada era un éxito. O sea, no se hacían las capturas que se hacen hoy en día, ni por asomo. Se cazaba con otro tipo de perros, todos sabuesos y grifones también, como se sigue cazando por aquí, por el norte, en Cantabria y en Vizcaya. Que era, no sé, era otro tipo de caza entonces.
Que de aquellos años a ahora, ¿qué crees que son las principales cosas que han cambiado? Porque han cambiado un huevo de cosas. Bueno, o sea, yo tampoco soy el mayor experto porque ya sabes que yo el tema de las batidas no tengo tiempo y me divierte, pero al final tienes que... Es una modalidad que realmente es donde se disfruta siendo parte de la cuadrilla, yo creo, un fin de semana a otro, conociendo los perros, no sé qué, solo ir un día ahí...
Sí, conocer la gente... tener compañeros y tener amigos, saber quién tienes a la derecha, quién tienes a la izquierda, no por la confianza de los tiros, sino que sabes que luego se van a alegrar de cuando tiras un animal, les vas a ayudar a arrastrarlo.
Que conoces la mancha de hoy.
Exactamente.
Yo lo veo un poco como seguir el fútbol o no. O sea, que si ves un partido de fútbol solo, pues te gusta el fútbol y lo disfrutas, pero realmente como lo disfrutas es... Si sabes qué partido está jugando, no sé quién, dónde va a ser el siguiente, quién no sé qué. Y estás totalmente un poco, lo cazas más, o esa es la sensación que me da a mí desde...
Totalmente de acuerdo.
Desde
totalmente
fuera, que vas a una batida y estás ahí, pues sí, te has puesto en un puesto y a ver si cazas un jabalí, pero dices, joder, macho, es que no sé...
Pero hay muchos
no sé ni días. Quiénes son los perros, ni quién viene, ni quién está al lado, ni...
Ahora la mayoría de la gente no sabemos ya los perros. Hombre, sí, conocen los perros de fulano, de vengano, tal, pero entonces la misma cuadrilla las que manteníamos los perros. O sea, cada mes te tocaba uno o dos componentes, subir, limpiarles, echarles de comer, etcétera, etcétera. Entonces conocías un perro, el otro, y conocías hasta los ladridos. Ahora pues se alquilan realas, es diferente, se ha perdido mucho. Luego, pues ¿qué ha cambiado? Pues las pistas, cada vez hay más pistas, los todoterrenos. Entonces había, el que tenía un Land Rover de aquellos era, se hacía todo a pie. Se llevaba con los coches hasta donde acababan las fincas y luego era todo a pie. Y de una mancha dabas otra y continuabas andando. O sea, no como ahora. Ahora hay gente que y hay que andar a sorteo todo. Y el 25, y hay que andar mucho. Esa está, pero pues está a 600 metros del coche. Ahora nos molesta andar, nos molesta luego tirar. Si no es un jabalí con unos colmillos que le salen 10 centímetros fuera de la boca, lo miran, hay mucha gente que lo mira es como con desprecio, lo miran y es una hembra, o es un machete joven. Por muchos, devoto de muchos, lo dejarían allí. Y a mí eso me da mucha pena. Porque entonces, pues, va, es un jabalinuche de 40 kilos. Oye, pues si no lo quiere, ¿para qué la has tirado entonces? No, si no, déjalo. Tirado, ¿no? Claro, ¿para qué la has tirado entonces? Si no le das mérito, no le das valor. Yo le doy el mismo valor a un jabalí de abatir un jabalí en una batida de que te la han traído los perros de 40 kilos a uno de 100. Te gusta a todos tirar uno de 100, pero es que no hay jabalíes de 100 kilos para todos. Y menos con la presión que se le está dando. Pues se tira todo. De mariposa para arriba, como decía José Carlos, todo al suelo. Y todo no vale.
A mí me parece curioso que en todos los animales hay unos planes de gestión, de cupos y, sí, y demás, y tienes, pues no sé. Y parece que el jabalí, no sé quién, no sé si ha sido la administración o tal, pero por los daños o no sé qué, que al final nos han como comido el tarro.
Sí, para intentar exterminarlo.
De que hay muchos y que jabalí que se cace, jabalí que mejor porque va a hacer daños en algún lado.
Sí.
Joder, y siempre he pensado que, no sé, que me parece que es como hace años que no te dejaban cazarlos a rececho.
Sí.
Y dices, macho, pero luego en batida puedes matar todos los que quieras.
Exacto.
Y dices, pero tío, o sea, yo quiero cazar, dime cuántos tengo que cazar en mi coto. Dime, oye, tienes un cupo de 20.
Eso es.
O precinto, ¿sabes? Y que cuando se cumpla, pues ya se ha cumplido. Pues una cosa proporcional. Igual que en las batidas, no conozco a, no sé, o sea, no se ve alguien que le pasen una jabalina con pequeños o un no sé qué y que no parece
tire.
Que...
No tire. No, o te entra un jabalí de 30 kilos y dejarlo pasar. Yo creo que hay muy poca gente que lo deja pasar. O sea, lo tiran y luego va, he tirado ahí un jabalinucho de... Nada, un criote de 30 kilos. Pues si no te hace ilusión, no le tires, ¿no?
Sí, que no es obligatorio, ¿no?
Exactamente. O sea,
pero que yo no sé, a la larga, yo sí que sé que hay zonas en España pues que hay mucho jabalí, cría muy bien, y la verdad es que es difícil de controlar, pero otras... a mí en algunas zonas, pues verlos de día cuesta muchísimo.
En las zonas de sierra donde no hay tanto cereal y donde no hay tanta comida y un año malo de bellota o de hayedo, por heladas, por sequía, por lo que sea, eso lo estamos pagando. Porque han criado mal, les ha sacudido fuerte ese año y yo creo que tarda mínimo 4 años tardan en recuperarse el monte. No es como en las zonas donde hay mucho cereal que en cualquier cava te pare una jabalía.
Sí, pero bueno, pero que tampoco...
Pero tampoco,
¿cuándo ha sido la última vez que has visto...? Bueno, tú has visto hace poco.
Sí.
Pero tampoco se ven jabalís a rececho como yo recordaba antes y...
No,
y cosas de esas. O sea, para cazar un... No sé. Por lo menos en las zonas que cazamos nosotros. Y yo no sé hasta qué punto eso, ¿no? De todo, vale, las esperas por daños, las batidas, la caza menor... Sí. El no sé qué, pues al final, jabalí que se ve, jabalí que se...
Sí, que no es... A ver si me entiendes, que cada uno puede hacer, pues bueno, entre comillas, lo que quiera, ¿no? Y a gusto. Pero a mí ese sentimiento de... Vengo un jabalí pequeño y de volverlo así con la pierna y tal, y ni sangrarlo, ni... No sé, se merece un respeto. Y si no, no le tires, ¿eh? Creo que
no, y luego yo creo que... Yo no soy nada trofeísta en ese sentido. O sea, yo creo que se puede disfrutar
eso es.
Con un jabalí de 50 kilos y otros de 100. Hay días que estás en el modo o en el estado de ánimo que igual tirar un jabalí de 50 kilos te hace mucha ilusión. Sí, porque...
O la forma de entrarte.
Sí,
o...
porque porque yo qué sé. Sí, porque sí. Llevas mucho tiempo, porque quieres cocinarlo o yo qué sé.
Sí,
hay
sí,
muchos motivos tengo. Y hay otros días pues que dices que no. Pero eso, que me parece que puede haber, que no sé si es tu misma sensación, que hay algo de falta de gestión.
Sí.
Hay pocas, bueno, hay sitios que sí hacen, ¿no? Lo de llegar, oye, pues vamos a matar 5 o 6 jabalís.
Sí,
y cuando se cazan 6, se paran.
Sí, o parar la batida. o para la batida. Yo lo he conocido no hace muchos años. Para la batida, oye, ya llevamos... Se han tirado muchos tiros. Yo tengo dos, yo uno, yo tal, oye, vale. Pero últimamente, los últimos años, no. O sea, se va a darle y a darle y... Bueno, oye.
Luego las armas han cambiado mucho.
Sí.
¿Tú eres fan de las miras abiertas?
Sí. Yo en batida muy pocas veces he tirado con mira. Yo rifle de cerrojo desde el año 91 además y miras abiertas. Miras un alza tipo Williams, ya sabes. Y porque, no sé, lo vivo de otra forma que verlo por el tubo, como decía nuestro amigo Manolo Cañanos. Por el tubo no es diferente.
No, hay que pillarle el truco y tú que has tirado mucho, pues tiras
sí,
bien.
Sí, bueno, con miras abiertas, bueno, se marchan como a todos, pero...
No, pero
bueno, si sí, no... sí, con miras abiertas. Mi padre, por ejemplo, tira con miras abiertas y tiene 84 años. Se le metió hace poco en la cabeza, bueno, hace unos pues 4 años o 5. Coño, igual una holográfica de estas y tal. Digo, mira, que si la pila, que si no la pila, ya se nos van olvidando las cosas de la cabeza. Mientras veas bien y tires bien, y de hecho este año ha matado dos jabalíes, que ha coincidido que estaba yo con él y... Más que si habría matado yo un vamos, ahora no lo cambiaría por nada.
Sí, lo que hay que hacer es con las fibras ópticas que hay hoy en día, que tengas un punto que se vea bien. No sea el típico punto pintado de blanco con una pinturita. Sí,
un color que te destaque, que no y veas que coja en el luz, monte y ya está.
¿Sabes? Algo sí. Que tengas contraste para verlo bien, ¿no?
Sí. A mí es lo que más me gusta. Con mira abierta y sentir el no oírlo y el oír romper un jabalí monte. Hace poco me recordaba un amigo, dice, joder, ¿te acuerdas aquella jabalía que tiraste? Que me tiró la mochila y todo, me tiró la mochila, la silla, el parapeto que me había hecho con palos, me tiró todo, porque a mí, si puedo tirarla a 2 metros, no le tiro. Bueno, aquel la había tirado a 5 metros, pero de la velocidad que llevaba, me tiró el parapeto de ramas que había hecho, la mochila, la silla, no me pegué el segundo tiro así en el pie, pues de milagro, porque levanté así un agujero ahí, ¡pum! Y todo asustado, le decía luego por la emisora, pero ¿cómo no me has avisado? ¿Cómo no me has...? Y resulta que tenía el pinganillo roto yo, y no le oía a él. Él me decía, ¡que te come, que te come, que te come! Esa sensación de hoy romper monte un jabalí y con los perros detrás, se me ponen los pelos de punta, vamos. Ya es indescriptible. No es...
Yo la verdad es que no he vivido muchos lances de esos. De
sí, hecho, me lo estás compartiendo con tu padre ya más. No, ¿cómo no me ha pasado este año?
¿Cuántos años tiene tu padre, has dicho?
84. Y ha cobrado dos jabalíes este año y una cierva. Gracias a la Pepa.
¿Eh? ¿Quién es la Pepa?
La Pepa es un Jack Terrier que me regaló el bueno de Bruno y la familia Ampuero.
Con ayuda de Borja Gómez.
Sí. Que es un terremoto, pero nos ha dado la vida a mis padres sobre todo y es son los oídos de mi padre en el monte, ¿eh? Entonces cuando se pone nervioso mi padre, claro, mi padre la cierva la mató estando él solo y el último jabalí que tiró también este año en enero o febrero, pues coincidió que estábamos juntos a 10 metros uno del otro, pero la perra se puso firme 3 minutos antes de llegarnos. La Pepa es dinamita. Me la regaló por hacerme la putada porque dijo un Jack Terrier que son potentes. Le va a venir a este, le va a comer el mira, pelo, el poco
mira,
pelo
mira
que tiene.
Razas, ¿eh?
Joder. Es encantadora.
¿Qué tal va la educación?
Hay que darla. Hay que darla. Se me ha ido de las manos. Esos gruñidos que tiene se me ha ido un poco de las manos.
O sea, es una raza cabezona.
Sí, como yo.
Es bastante salvaje la raza, de hecho, te la perdiste.
Estuvo perdida 19 días, con 6 meses o 7 el año pasado en el confinamiento. Estuvo perdida, recorrió todo el condado de Treviño, parte de Álava, bueno, puse 200 carteles, hice 2.000 kilómetros con un todoterreno por el monte, con la ayuda de Javi, de otro buen amigo.
Increíble. ¿Funcionó el zahorí o no?
Sí, pues nos marcó.
Osaba, ¿no? ¿Quién era?
Osaba. Estuvimos mirando hasta con un buen amigo, con un zahorí. Y pues me da...
Pero Osaba no es el nombre. Osaba es tío.
Es apellido. Es el apellido de él.
¿Osaba no es tío en euskera?
Sí,
¿qué es?
Sí.
¿Significa tío
sí,
en euskera?
Pero bueno, su primer apellido es Osaba.
Ah, vale.
Sí. Y estuvo mirando un buen compañero también de Javi. Estuvo mirando allí con... Ya habíamos hecho hace muchos años pruebas con pelos de perro y tal, sí. Y a mí la verdad que me llamó un día, me dijo, dice, me da la perra en Treviño. Y al día siguiente por la mañana me llamaron que la habían visto en un pueblo a 1 kilómetro de Treviño.
¿Cómo eso es? O sea,
es yo como lo he vivido, no como lo he visto, no, como lo he visto, pero y el día que me apareció ya sabes la historia. Me llamaron a las 10 de la noche, que la perra había aparecido, subía por ella, la llevé a casa y a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, le llamé por teléfono y le digo, Saba, ¿qué? ¿Dónde andas? Y tal. Nada, estoy en el pueblo, me estaba afeitando. Ahora mismo te iba a llamar porque he mirado esta mañana que estaba un poco concentrado y tal y me da la perra que está en Miranda. Digo, pues no bajes porque está en casa. Casualidades de la vida. Sí, 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 sí.
También te encontró el pozo, ¿no?
No, agua sí. Eso
agua falla. Encuentra...
Eso no falla. Esos son las anécdotas de los compañeros de caza. De los buenos compañeros de caza.
Sí, por eso me fui yo el año pasado a acompañarte a una batida.
Sí.
Por conocer.
Joder, tuviste mala suerte también, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, es lo que es. Al final también hay que ir con las expectativas de,
sí,
de
sí,
una caza auténtica, que no hay nada fijo y, oye, si tienes un lance, tienes un lance.
Eso es lo que ha cambiado también respecto a la gente de hoy en día. Mucha gente, el día que no ha tirado, que no ha disparado en una batida, se viene, va como cabreado. Es que llevo 3 batidas sin... Oye, yo me he tirado 4 temporadas de jabalí, yendo todos los fines de semana, y no he tirado ningún jabalí, porque no me ha entrado. O sea, que hay que tener suerte. Luego, bueno, 4 temporadas pues es excesivo, ¿no? Pero 4 temporadas... No, excesivo te quiero decir que todo el mundo no aguantaría. O sea, ahora hay gente que va 2 meses seguidos y no ve o no tira un jabalí y abandonan. O sea, ya de mala leche. Oye, a ver... No, hombre, es que esto, estamos mal acostumbrados con el jabalí. La verdad que sí.
Y las posturas han cambiado mucho, ¿no?
No, bueno, las posturas han cambiado respecto a eso, que no nos gusta andar a nadie. Y luego tirar de los bichos, pues tampoco a muchos, ¿eh? Pero bueno.
Yeah.
Andar ahora, hombre, yo creo que tengo la suerte de que voy a sitios muy salvajes y que todavía la gente anda y lo entiende y sigue cazando un poco a la antigua usanza, ¿eh? A pesar de que todos los sitios se cocen habas, ¿no? Pero sigo cazando creo que con gente auténtica. Y el día, además es que el día que no... Yo soy partidario. El día que algo no estás a gusto, me da lo mismo lo que sea, dejarlo. O sea, si no estoy a gusto en algo, lo dejo, lo abandono y fuera. Ahí ya está. Sin más.
Pues vamos a pasar... Te voy a leer algunas preguntas, ¿no? Al final
a ver.
Vamos a tener más oportunidades. Como pasamos tanto tiempo...
Sí, está claro.
Ya vamos a...
Sí, porque además ahora en el tiempo de los corzos se nos cae la cara a los dos.
Bueno,
de sueño.
O sea, hay que...
Estás pegando unas cabezadas tú también. Yo me he despertado con el café este que me has puesto. Pero...
Joder, pero vamos, que nos hemos levantado hoy a las 5 de la mañana. Llevamos 2 días que...
Yo a las 4 de la mañana hoy y a las 4. A las 4 y media hoy y a las 4 ayer.
Sí, es que tardas más en prepararte que... Buah. No, pero vamos, que al final pesan, ¿eh? O sea, pesan los días, ahora ya hay que madrugar de narices.
El tiempo de corzos es mortal.
Entonces, aquí, a través de Instagram, que tenemos aquí algún mensaje escrito que nos ha mandado la gente.
Uy, a ver, qué compromiso.
Me dice, el Guanche.
Buah, que el bueno de Guanche, un abrazo, Guanche.
Para ver cuándo coges el arco. Joder. Otra vez. Cabrito.
Sí, hay que,
cabrito totalmente cabrito, gratuito.
Totalmente acertado.
Totalmente gratuito este insulto. Cabrón, la verdad
podía
es que.
Haber dicho cabrón con todas.
Guanche, o sea, no
Guanche
sé.
Se lo permito todo.
Sí, pero, o sea, no sé. Sí.
No, pues lo tengo que coger. Venga, mi próxima asignatura. Lo mismo que dejé de fumar y dije, me puse cabezón y dije, no fumo más, me pongo con el arco. Antes de mi cumpleaños y del de Pedro, estoy tirando con arco perfectamente a 40 metros. Venga.
Hecho, aquí queda registrado.
Venga, queda registrado.
Este es cabezón, ¿eh? O sea, cuesta que se le meta una idea en la cabeza.
Pero cuando...
Porque cuesta, pero se le mete. Me costó. ¿Con cuántos años te sacaste el carnet de conducir?
Joder, ¿eh? Yo creo que... Pues con 42 años.
Con 42, tronco. O sea, sí, trabajaba en logística. Trabajaba en logística yo con 17 años o 16 diciendo, tío, a ver si el año que viene me puedo sacar el carnet de conducir para ser libre, porque es que al final...
Si trabajando podías, en una empresa de transportes...
Podías viajar y no sé qué.
Años.
Y este con 40 años, tío, y no tenía carnet de conducir. Carne. Y yo, pero tronco, sácatelo. No, pero Paquillo, tío, pero es que ¿sabes la libertad que te da?
Joder.
Se saca el carnet de conducir y se marchó.
más estoy todo el día.
Se marchó. Y ahora es un tío que vive en una
furgoneta. Vive en una furgoneta.
Nos ha llegado a llevar el stand de Cuyu hasta...
Joder, qué bien nos lo hemos pasado.
Por
lo
toda echado, Europa y
lo
demás.
Lo he echado de menos este año. Lo he echado de menos este año.
Muy fuerte. Siguiente. A ver. Manuel GBM pregunta... ¿Cualquiera es capaz de cazar con Pedro?
Joder, qué compromiso me pones, chico.
Vaya resoplido, ¿no? ¿Sabes qué puedo evitar?
Hay que estar muy bien físicamente. A mí Pedro, yo cazo con Pedro porque él me aguanta a mí, mi ritmo. Y aún así hay veces que va mirando para atrás y me dice, ¡corre, Fernandito! Le digo... Que estoy cojo, cabrón. No sé cómo le dices a un cojo que corra, ¿no? O cómo le dices a un cojo, ¿qué tal andas? ¿Qué tal andas? Pues cojo, cabrón, ¿cómo voy a andar? No, hay que estar muy bien físicamente. Y depende, no es lo mismo cazar corzos aquí que ir a esas cacerías que hace el de alta montaña, que ya a Pakistán, a Mongolia, ahí hay que ser un... Bueno, ya le veis a él un tío que saca 50 kilos de carne en la mochila con todo su equipo. Además, luego todo lo quiere llevar él. Es lo que muchas discusiones las tengo con él por eso, porque todo lo quiere llevar él. O sea, la mochila, el trípode y tal. Oye, lo que yo físicamente pueda, pues déjame a mí.
Hombre, pero si hay déjame veces que vas también. Jodido...
Sí, ya, pero bueno.
Ese plan ahí, pues ya lo llevo yo, que a mí no me cuesta nada. O sea, a mí echar...
Sí,
o sea,
pero luego...
Que también me cacho, ¿no? Pero
quiere,
que...
Él quiere llevarlo todo y luego a mí no me deja llevar nada. O sea, yo quiero llevar también mi equipo con mi cuchillo tal, pero luego a la hora de limpiar un bicho tal, déjame... No, déjame a mí que tal, que...
Es que al final cuatro manos molestan, tío. O sea, cuando se limpia...
Si son los dedos gordos como los míos, basta.
Cuando se limpia un animal, tiene que ser uno con un cuchillo y no puede haber como dos cuchillos. Ahora gira... No, o sea, tarda menos uno y
sí,
el otro ayudando...
Sí, pero bueno, nos tenemos que empezar a organizar mejor respecto a eso. A la parte técnica esa de pues mira, mientras tú metes la carne aquí o le quitas la piel, te saco yo los jamones y le vas quitando la piel aparte o tal. Porque luego, joder, la verdad que luego nos entretenemos demasiado también, ¿eh? Nos entretenemos, pero es que esos ratos
lo mejor de Fer
esos
es que
ratos ahí
para frenar, que... para frenar en las cuestas, para frenar.
Eso era cuando fumaba.
Me cuenta anécdotas totalmente irrelevantes, tronco. O sea, vamos subiendo por una ladera y de repente, como ya empieza a resoplar y no sabe, no quiere por orgullo, porque es muy orgulloso, decirme, oye, Pedro, frena un poquito, frena ya, ¿sabes? Me viene y me dice, oye, he pensado que el sábado podríamos hacer una paella. Y yo, pero, ¿qué dices de una paella, tronco? O sea, es que me la suda, Fer. O sea, vamos a seguir cazando y por favor... O sea, céntrate. Vale,
cuando
vale.
Cuando fumaba.
No, tal. Otros 200 metros, pum, sin parar y de repente ya cuando empieza a flojear. Oye, he pensado que deberíamos de probar a usar maíz en vez de trigo en los comederos, a ver si los jabalís... Yo, tronco, estamos cazando corzos, queda 6 meses para la temporada de jabalí. Ya hablamos luego en el coche.
Lo de los comederos es nuestra asignatura pendiente. Ponemos todos los del mundo y luego no vamos.
Es así, tío. Más cosas. Esto parece que interesa a la gente, ¿no? Miguel Lom 219, ¿qué es lo mejor de cazar con Pedro? Esta sí que es jodida.
Joder. El verle, el seguirle, el ver cómo se mueve, y sobre todo la intuición que tiene. O sea, ¿no? ¿Cuánto ha sido la última vez que hemos estado? Ah, la última tarde allí en el Coto, en Burgos. Joder, esta siembra, esta zona, tal. Nos sentamos, no había encendido la cámara, levantó la cabeza, estábamos charlando como haciendo esos 5 minutos todavía, porque era muy pronto, y de repente levantamos la cabeza, quieto. Teníamos allí a 30 metros allí, es que el sitio estaba
claro que iba a salir
un macho allí. Teníamos un macho allí a 30 metros, lo grabamos. Que era jovencito, que lo dejamos.
Estaba ahí el sitio, hay sitios de esos
que. Sí, pero la intuición que tiene, la intuición es increíble, o sea. parece, pero no en una zona que ande un año o dos, que claro, si llevas varios años cazando en el mismo coto, pero esa intuición la tienes en un sitio nuevo. O sea, no es...
Y hay veces lo que lo complicado es que no hay millones de cosas que me pasan, que como yo soy muy olvidadizo, no sabría explicar las razones. Me pasa mucho, ¿no? O sea, que no es en plan técnicamente que digas, pues mira, el corzo va a estar en esa rama porque ahora florece el arbusto, el sol está pegando en la ladera y los días que llueve
se mueven. O sea, mira un sitio con los prismáticos y dice, allí.
Pero que es una pena no saber explicar eso, ¿sabes? Porque
lo llevas dentro.
Y hay veces que digo, joder, pues me gusta este sitio, vamos a sentarnos 10 minutos. Pero no sé muy bien por qué me gusta. Pero de repente el cuerpo me dice, siéntate ahí, que vas a tener suerte. Y seguro que alguien que igual fuese más listo, más observador o conociese más las cosas diría, no, es que ves, el musgo sale por el sur.
Sí,
y
sí,
por
sí,
la
sí,
cara
sí,
norte sí, sale no sé qué y el viento, entonces los corzos van a comer ahí. Pues no,
Porque una cosa es, porque cuando coincide varias veces, una cosa es suerte, pero otras cosas dices, no, es que no es suerte, es sabiduría, es porque suerte puedes tener un día en un sitio que te pones y te, pero no, todo, o sea, llegar a una zona nueva, a un coto nuevo, decir, aquí, pum, vamos a sentarnos aquí, porque aquí, mirar hacia alrededor y pum, esa intuición que tienes.
Bueno, pero al final es un poco suerte, o sea, bueno, al final es... De haber visto intuición. Muchos corzos, a veces, pues... Y da igual lo que digamos, discutiremos de dónde nos ponemos. Y luego, sale mal, siempre es culpa de lo que ha dicho el otro. H-O-C-H. ¿Torreznos o café?
Café. Ahora café. Me tengo que cuidar.
Untas el torrezno.
Qué pregunta más rara, ¿no? Torreznos o café.
22 Davidson pregunta, ¿has cazado algo con arco? Sí, has cazado bastantes cosas, joder.
Sí, hombre.
Tienes tus corzos.
Tengo mis corzos, tengo mis jabalíes, tengo mi cabra silvestre, tengo mi oris, tengo un par de oris, tengo un par de facocheros, tengo un chacal.
¿Oso cazaste o no?
No, el oso me vine sin tirar. Podía haber tirado... Me marqué una distancia, lo del entreno que he dicho antes, ¿no? Me marqué una distancia. Dije, a partir de los 25 metros no le pego a un cura en una calera. Entonces dije, más de 25 metros no tiene.
Y con
no
un oso tampoco te la vas a jugar, ¿no?
No, está claro.
Cabestani me pregunta, ¿qué es lo que más detestas de Fernando? Las manías.
A ti. Joder. Esa es dura, ¿eh?
Es que son tantas las cosas que detesto de Fernando que no sé qué decir. No sé qué decir.
Lo que más detestas.
O sea, que te gusta discutirlo todo, o sea, da igual, discutimos todo, tío. O sea, es en plan... Y que yo creo que a veces quieres abarcar demasiadas cosas, tío.
Sí, porque...
Lo mismo que me decías tú de que quiero hacerlo todo, pues si tú haces lo mismo, me estoy dando cuenta.
Sí.
Es en plan, oye, ¿quedamos mañana para cazar? Sí, pero voy a ir a no sé dónde antes, a no sé dónde, a hacer no sé qué. Y dices, pero tío, si es que no te da la vida para todo, tío.
Sí. Sí, bueno, igual quiero... Bueno, pero no me arrepiento de ello, ¿eh? Quiero intentar colaborar y ayudar a mis amigos.
Ah, no, sí. Sí da gusto, sí. Sí, me parece una...
Para mí es una satisfacción, o sea...
Me parece una manía buena, o sea, que es que... Pero que acaba contigo.
Igual el problema es no empezar a saber diferenciar entre los verdaderos amigos y
bueno, pero
yo considero que todos los que tengo alrededor son amigos, ¿eh?
Pero que, buenos amigos, que eres una de esas personas que te apuntas a un bombardeo.
Sí, el problema es ese, que soy como, si habría sido yo mujer, pues yo que sé, habría tenido...
Te lías facilísimo. Sí. Y al final yo creo que hay veces que te agobias y que pierdes cosas. Por el campo,
esa es otra de las anécdotas que...
O sea, Fernando, o sea, esa, no sé si es una manía o esto, que quiere abarcar tantas cosas que al final, pues no, el que mucho abarca poco...
No lo cuentes, lo de perder las cosas no lo cuentes.
Pierde tantas cosas por ahí que el coto, el anterior coto que teníamos, lo llamábamos dependiendo de los puntos, dependiendo de lo que había perdido Fernando. Entonces, por el WhatsApp del Coto, era, no, pues el corzo lo he visto ahí donde Fernando perdió el guante, donde Fernando perdió el móvil.
Las llaves.
Donde perdió las llaves, donde perdió el butolo. O sea, íbamos diciendo, tío, pero o sea, es que no puedes andar todo el día así.
Todo el Coto marcado.
Muy fuerte, tío. Más. Bueno, ya te la voy a hacer yo la pregunta. ¿Cuál es la mayor manía que detestas mía? Vamos a sincerarnos aquí.
No, bueno, pues igual eso, lo que estábamos diciendo, el que no, cuando yo veo que estás, tú físicamente pues eres un portento, ¿no? Pero a la hora de que yo veo que puedo colaborar, echarte una mano en algo, a la hora de limpiar un bicho, tal, no, déjame, tal, el llevar toda la carne tú, porque has llevado un venado entero con 50 kilos en la mochila. No, porque es que así probamos la mochila y tal, coño, pues te da lo mismo probarla con 30 kilos que te vas a desarmar.
No, es que me dijo,
esfuerzos un día igual los puedes pagar también.
Seguro, me dijo un austriaco que no cabía un venado entero en la mochila y...
Joder, y
¿entró
sus,
o no?
Por sus cojones metió en una 2300 era, ¿no?
Con el trípode, con...
Todo, en una 2300 era. No la llegamos a pesar, pero yo, a mí las piernas me fallan, pero los brazos no. Yo de 50 kilos no bajaba, seguro. Seguro que no bajaba de 50 kilos.
Claro, que pesaba, ¿eh?
Joder. Dolía, pero bonita anécdota aquel también, ¿eh?
Sí, no, joder, si es que hemos cazado más cosas. Luego, Cabestani sigue preguntando, ¿qué le hace Fernando ser un buen compañero de caza? Yo creo que es eso, la actitud. Yo creo que en esta vida hay que ser proactivo. Yo otro día lo pensaba, pues en esos ratos que tengo cazando corzos, digo, ¿cómo me gustaría que mi hijo fuese, ¿no? Cuando te dicen, no sé, y tu hijo, y te tuviesen que describir a tu hijo, pues te pueden decir, pues es un tío muy trabajador, es un tío muy buen estudiante, o es muy, no sé.
Sí, pero buena persona. Buena persona implica todo eso.
Buena persona y sobre todo un motivado, tío. Que sea un motivado de todo. O sea, que hay que ir a hacer no sé qué. Como la actitud esa de ser un puto motivado. Sí. De que hago la, ¿sabes? De que te toca hacer, no sé, pues en el trabajo, tienes que hacer algo de trabajo, pues lo haces con motivación.
Sí, lo
tío,
que pasa motivado. Que con la edad vas perdiendo esa motivación muchas veces, ¿eh? Porque la vida te va dando palos también y te vas llevando decepciones,
sí, pero,
como con la caza. Pero yo, por ejemplo, contigo voy, es que iría al fin del mundo. O sea, porque estoy súper motivado por lo que estás diciendo tú. Sin embargo, mañana me dicen igual de ir una batida al jabalí y tal. Pues estoy un poco desmotivado. Sigo yendo y tan a gusto y sobre todo por mi padre, ¿no? Por mi padre, por los amigos de mi padre y por ver disfrutar a mi padre. Lo que le quede de vida, ojalá sean muchos años, pero bueno, por lógica, súper motivado. Pero el día que, pues igual cedo un día de una batida. Hasta ahora las batidas eran sagradas y ahora ya, pues me empiezan a ser un poco menos. Me dan a elegir y prefiero un día de caza contigo, una espera simplemente.
Pero un buen compañero de caza, eso, que sea, pues eso, ¿no? Que sea un motivado, que digas, oye, pues ha habido días que han sido mejores y peores. Hemos comido mucha mierda.
Sí, pero bueno, hay un grupo, o sea, ahí de motivados.
Que al final hemos comido mucha mierda, días complicados no sé qué y tal. Pues eso, tener gente, compañeros de caza, que sean motivados, tío. Que es que estés tú reventado. O sea, si al final tú estás reventado, estás cabreado porque se te ha complicado, no te encuentras bien y tienes otra persona que es pesimista y tal.
Sí, te hundes.
Pero si tienes el típico motivado, tío, que estás hecho mierda. Y se sigue descojonando, dices, pues pero oye.
Tú eso me lo has enseñado también. ¿Te acuerdas cuando aquel venado de Ram que pasó el río, qué tal, que no sé qué, eran ya las 4 de la tarde y ya habíamos perdido el rastro, lo habíamos levantado una vez y otra y tal? Y yo te dije, bueno, mira, queda una hora hasta el coche, yo voy subiendo poco a poco porque estoy reventado, no puedo. Y tú de repente me dijiste, no se me olvidará nunca la vida, dijiste, pero Fernando, los venados vuelan. Me quedé así mirando y dije, joder, tienes razón, vamos a por él. Y lo cobramos. ¿Te acuerdas? Pero yo estaba abandonando. Yo abandoné. Te dije, me vuelvo al coche porque estoy destrozado, no puedo. Tenemos una hora hasta el coche y tal. Y me dije, pero vuelan los venados, Fernando. Si hemos llegado aquí, hasta aquí, las huellas, ¿dónde está? ¿Por dónde continúa? ¿Te acuerdas, no?
Sí.
Me acordaré.
Fue el cobro de venado. La verdad es que fuimos gilipollas retrasados, ¿eh? O sea, imagínate, yo tiro un venado, le engancho, sale el venado corriendo y se tira a barranco abajo. Y dijimos, oye, va pegado, no sabíamos muy bien qué tal iba y tal, y fui a coger a Ram, a mi perro, a mi braco alemán, lo metimos en el rastro y Ram, pum, enseguida, la verdad, o sea, el venado tiró derecho para abajo al barranco y venado, pum, tiró derecho Ram detrás de, por las huellas del venado, que se veían muy bien las uñas, y fue a derecho y llegamos al río, un río grande, o sea, un río que tendría...
Bajaba desbordado a tope además.
Tendría 8 metros de ancho.
En algún o 10 metros. En algún sitio mucho porque bajaba muy crecido y cogía toda la vegetación.
10 metros de ancho y de profundidad 2 metros o metro y...
Sí,
o sea,
sí, metro y pico. Bajaba
no era de pasar, no era un rito de saltarlo o mojarte, no. Sí, no. O sea,
teníamos que
nadar
pasar a través de un puente.
Tenías que nadar. Y me acuerdo que llega Ram, el braco, pum, llega ya al borde del río y el tío que quería cruzar. Y coge, le suelto, salta el río nadando, fue espectacular, se mete en unas matas y de repente se oye ¡ay! Y sale bueno. Ram volando y volvió que casi no tocó el agua el tío de la velocidad que vino. Y viene el perro. Y cualquier persona con un poco de cabeza y de sentido de caza hubiese dicho, vale, ahí está el venado, sigue vivo. Pues nos miramos Fernando y yo y dijimos, será un jabalí. ¿Pero cómo fuimos tan tontos?
Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde que lo cobramos.
Y luego para adelante, para atrás, no sé qué, hasta que después, dos horas más tarde, de dar vueltas con Ram, que no encontrábamos el rastro, no, pero dijimos, a ver si lo que le ha levantado a Ram va a ser el venado. Que era evidente, o sea, si es que habíamos ido
sí,
por la sangre.
Sí, pero el venado ya se había vuelto y se había subido arriba.
No, yo...
Que luego fue cuando encontré yo creo la que cama lo, arriba en la
pero
sangre.
Yo creo que lo levantamos, lo vimos correr, lo volvimos a levantar una segunda vez, volvió a cruzar el río, o sea, estuvimos ahí...
En una hectárea de terreno... Nos tuvo locos porque alguna vez se nos pasó por el río sin nosotros enterarnos. Vimos la cama, vimos sangre
cruzamos
arriba,
el río,
volví a cruzar el río. Bueno.
Empezó a nevar el domingo de noche cuando lo cobramos. La verdad es que fue un subidón. Pero vamos, esa motivación...
Hacer caso siempre al perro. Siempre, siempre, siempre al perro.
No puede faltar. David Asín pregunta...
Está bien.
¿Qué talla de guantes usas?
XL, la más ancha que hay.
Si no... Los que estéis escuchando esto en audio...
Bueno, nos ha pasado una cosa curiosa hoy, además, en la frutería, ¿verdad?
Sí, en la frutería me he dado cuenta que Fernando es la única persona que conozco que el guante de la frutería le queda pequeño.
Eso es de plástico,
respiración. Que a todo el mundo nos quedan gigantes. Si te vas a echar gasolina y dices, pero tío, ¿qué guante más grande? Pues a él le queda pequeño, no le entran los dedos, tío. Muy fuerte. Vale, Aitor Cuy. Buena persona,
joder, qué bueno,
auténtico como nadie, todo un figura. Claro. Dile que aún espera las morcillas, que no las has mandado. Yo
estamos
lo dejo
en
ahí.
Tiempo de confinamiento. Se las tengo que llevar personalmente.
Vale. Carlos.
Me estoy comprometiendo a muchas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y esto que va a quedar grabado. Carlos Ezpe, ¿qué es lo mejor y peor de cazar con Pedro? Bueno, eso ya lo hemos contestado. Freisa Marc Costa, Fernando, ¿cómo llevas lo de cazar con el tío más popular y más bueno de la península? Hola, eso casi nada. Bueno, eso lo hemos hablado.
Con total naturalidad, nada.
Pues, aguantando con la cámara, que si hay que hacer un stories, que si ahora hay que grabar no sé qué, que hay que contestar a no sé quién.
Sí.
Bueno, la verdad es que es un rollo.
Ha habido veces, no, y todo el embrollo que lleva detrás de esto, que la gente no se da cuenta. O sea, yo no te ayudo en nada porque yo no soy técnico ni sé, me tiene que poner la cámara con más luz, con menos, pero yo una de las veces que más, y lo cuento como anécdota también, ¿te acuerdas cuando el capitán Garfio contó el solazo allí al día siguiente sacando las fotos? Me estuvo allí con un parasol que se me puso la calavera como una gamba, igual que una gamba, ¿eh? Y hubo un momento allí, ponte con el parasol para la derecha, para la izquierda, cuando llevábamos ya 3/4 de hora de fotos, yo miré así alrededor y dije, como me esté viendo alguien en la peña aquella, va a decir, pero ese calvo gilipollas, ¿para qué está con el parasol? Si no hace falta más que baje la cabeza y ya le está... Tío, hay momentos que
el
dices,
parasol era para eso, para sacar, quitar sombras porque había mucha luz y que saliese mejor la foto.
3/4 de hora allí con el parasol, yo decía, ¿me estará viendo alguien? Porque me
hace una... No, es que lo de documentar las cosas, la verdad es que sí, es gente, un coñazo.
Sí, pero luego las fotos se quedan bestias, pero la gente no se da cuenta del trabajo que lleva. O sea, pasan así en...
Y los stories, el no sé qué, al final son demasiadas cosas.
Muchísimo trabajo.
Al final, a ver si voy simplificando. Luego Fontaneda, Roberto. Joder,
Roberto, buena gente también.
Aquí te pregunta por una fontanada, que es los ácaros. ¿Qué ácaros?
Joder, otra. Buah, de esa no me acordaba ya. Joder. Los famosos ácaros.
Voy a comprobar que la cámara sigue grabando. Tú sigue contando. Cuéntanos los ácaros.
Los ácaros, aquello fue 3 días de caza en Berrea, en Pirineos, en el Pirineo francés. Y yo el segundo día por la mañana comprendí que molestaba. O sea, ya dije, con mi cojera, 50 años, sin fondo físico y demás, dije, mira, a las 2 horas de salir en alta montaña, porque el primer día que hicimos como 25 kilómetros.
No, es que fuiste ahí un motivado. O sea, sí, nos fuimos a Alpes a cazar en la parte francesa del Pirineo. Alpes, digo, en Francia, sí. Pero el Pirineo. A cazar un venado. Y la cacería era un backpack, teníamos que subir con las mochilas para dormir en un refugio comida, y estar 2 días, la comida y no sé qué. Y arrancamos de noche, 1 hora subiendo de noche a fuego. Fernando ya, la cara de Fernando fue cambiando, fue evolucionando. Y llegó un momento, tío, es que nos pegamos el primer día. Una soba, tío.
Sí. Sí,
que pues no me acuerdo si fueron 25 kilómetros y 1.400
de desnivel
positivo.
Sí,
o sea,
sí,
que es una barbaridad.
Sí.
Con las mochilas, subiendo para arriba, para abajo, con Roberto también, que es el que hace la pregunta.
Sí. Y el segundo día yo a la hora y media comprendí que dije, mira, 2 cámaras aquí en este terreno y tal, molestamos. Yo me quedo aquí. Cojo agua aquí del manantial, la llevo al campamento, vuelvo a subir y me tumbé allí tan plácidamente en un prado a descansar y los ácaros esos que hay de alta montaña, que en la zona de La Rioja y se dan mucho, que han llegado hasta morir los perros, los trombicúlidos me parece que lo llaman, por si quieres mirar, unos ácaros diminutos rojos, pues me comieron vivo, de allí marchamos a Pirineo, al Pirineo catalán, ¿no? Y yo ya en Lérida, ¿no?
Sí.
Pirineo Lérida, ¿no? Y yo allí ya me vi morir. O sea, estuve como 15 días arrascándome. Toda la cintura y los tobillos, sobre todo, y las piernas. O sea, de tal forma que a los 5 o 6 días de caza, cuando llegué a Miranda, lo primero que hice fue subir al hospital. Un sábado a las 3 de la tarde. O sea, ducharme en casa y subir al hospital. Y no sabían una reacción alérgica, hasta que al día siguiente... coincidí que fui al pueblo a cazar y en cuanto que me vio uno dice, esos son los ácaros. Ya me dio unos antihistamínicos, antibiótico y tal, pero estuve 15 días verdaderamente muy mal con los ácaros. Parecía que tenía el baile zambito, me estaba rascando todo el rato.
Joder, era como llevar un perro.
Igual que...
Y hablando de perros, Soy de Pueblo pregunta, ¿cuál es el mejor perro de rastro para ti?
De rastro de sangre, entiendo.
O de rastro, bueno, de jabalí.
De rastro de jabalí, donde esté un sabueso, un grifón, para rastro de jabalí, por supuesto. Y de rastro de sangre, pues bueno, yo he visto los perros que ha tenido Pedro para sangre. El Ram, tengo unas cuantas anécdotas de él. De Faco, el pobre, se fastidió pronto, ¿verdad?
Sí, Faco no fue.
Los primeros sí que hizo buenos.
Pero comparado con Ram.
Años, pero Ram es.
Que es un espectáculo.
Ram es un braco que solo le falta hablar.
Una afición. Ese sí que es un motivado.
Joder, me acuerdo del
te lleva.
Del último cobro que le hicimos.
Con mi padre.
Tu padre y yo. Buah, un corzo que yo decía, está bien pegado Pepe. Si es el que ha salido por allí corriendo, olvídate de él y tal. Salió al final del prado donde me echó allí una meada, se me quedó mirando y dijo, a la última sangre. Oye, que vuelve al sitio el perro. Hola, aquello fue un espectáculo.
Le ha rajado un jabalí, le ha punteado un venado, un corzo lo ha lanzado por los aires. Sí. O sea, al final ha tenido movida con todas las especies de la fauna.
Y luego con leishmaniosis que tiene encima.
Sí,
está afectado,
pero eso, sí, pero vamos.
Sí, pero que le afecta también. Sí, se tiene, tiene una potencia tremenda.
Se nota que está...
Está tocadito.
Que está mayor.
Sí.
Y nada, con esto pues vamos a ir un poco cerrando este episodio, Fernando. Muchas gracias por tenerte. Te vamos a tener más porque han quedado muchísimas...
Anécdotas tenemos por ahí muchas.
Cosas en el tintero. Hay muchas cosas más de las que podemos hablar, pero tenemos que ir a echarnos una siesta
Que no, esta tarde.
Que no sé si nos va a dar tiempo a echar la siesta, que es lo que más miedo me da, porque quiero ir a recogerle a la parada a Bruno, que lo que más ilusión le hace es verte a mi hijo.
Ahora mismo voy a por él.
Y nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Retomamos la segunda temporada del podcast. Vamos a darle caña. Vamos a ir entrevistando a más gente, contándonos más cosas. Tengo pendiente un episodio que os hice preguntas y que me habéis dejado varios mensajes en el buzón de voz sobre el furtivismo, que creo que hay unas cosas interesantes de ahí de las que hablar. Y animaros a que nos sigáis mandando, dejando vuestros comentarios, que tengáis el buzón ese de voz, que me divierte mucho escucharlo.
Tengo que aprender yo a esas cosas.
¿Qué? No, la verdad es que está gracioso y vamos a terminar el programa, yo creo, con otro mensaje de ese buzón de voz de un amigo sobre la opinión sobre el programa.
Hola, buenas. Soy Roberto de Cantabria. Y nada, agradecer a Pedro por compartir todas sus historias y todos los temas que trata, tanto de cinegética como de montaña, que nos amenizan mucho las mañanas de camino al trabajo y que durante la jornada nos dan muchas tertulias entre nosotros y muchos temas a discutir. Un abrazo a todos, cazadores.
Ahí lo tenéis. Roberto de Cantabria.
Vamos a dejarlo ahí, Roberto. Que te conocemos dentro de un saco.
Pues nada, chicos, que millones de gracias por seguir el podcast y hasta la próxima.